Hoy en Onda Vasca hablaremos sobre la salud de nuestros jóvenes. Cada vez más adolescentes pasan horas pegados a sus móviles y cada vez menos hacen ejercicio. ¿Cuáles son las consecuencias de este estilo de vida? ¿Cómo podemos revertir esta tendencia? Para responder a estas preguntas está con nosotros Unitxer Zenón Bergara, profesor de Educación Física.
Eskerrik asko por invitarme.
Bueno, pues es una realidad. Cada vez jóvenes y no tan jóvenes están pegados a pantallas de móviles, de tablets, de ordenadores, de lo que sea, ¿no? Y la verdad es que los datos de la OMS son alarmantes. El 80% de los adolescentes no cumple con las recomendaciones de actividad física. ¿A qué crees que se debe este aumento del sedentarismo entre los jóvenes?
Pues no hay un único factor, Ivón, como suele ser en estos casos, sino que hay múltiples factores y uno de ellos es que, bueno, que no hacen esos 60 minutos de ejercicio entre moderado y vigoroso que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eso por un lado. Y tenemos un estilo de vida también completamente diferente al que teníamos hace unos años. Es decir, tenemos un panorama de sedentarismo desolador unido a una alimentación pues con unos niveles de calidad también mínimos. Es decir, la actividad física y el ejercicio físico, que son cuestiones distintas, que realizan nuestras y nuestros adolescentes, pues es muy bajo. Y no lo dice solamente la Organización Mundial de la Salud, que es un ente quizá que engloba a todo el globo terráqueo, sino que la Fundación Gasol, por ejemplo, también, auspiciada por los hermanos Pau y Marc, que son los más importantes en este caso, tienen un estudio de 2019 también, únicamente en el Estado, con una muestra de 8 a 16 años. Y nos hablan, pues eso, de una inactividad física muy importante, de un estilo de vida sedentario y de una obesidad cada vez mayor entre nuestras chicas y chicos. Yo únicamente no he venido a hacer un diagnóstico, yo creo que todos lo tenemos claro. Yo he venido en la medida de lo posible pues a aportar soluciones. Nosotros aportamos soluciones, por ejemplo, en los colegios con la asignatura de educación física, que no gimnasia, y además ahora en la comunidad autónoma vasca contamos desde hace unos poquitos años con una nueva optativa que se llama OFE, Osasun Físico y Emocional A, que sería Salud Física y Emocional, que son 2 horas más a la semana que nuestras chicas y chicos pueden hacer actividad física. Es similar a educación física, pero con algunos matices, haciendo un enfoque mayor en la emocionalidad, en la tranquilidad, en respiraciones, en quizá en algunos casos dramatización, tomarlo con algo más de calma, conocer nuestro propio organismo con ideas de yoga, de prácticas de mindfulness, etcétera.
Mezclar un poquito de filosofía también, ¿no?
Exactamente, sí, un poquito de no solamente hacer, sino por qué hacemos y cómo nos sentimos cuando hacemos las cosas. Luego tenemos actividades deportivas extraescolares y también podemos hacer un llamamiento a las familias para que puedan practicar ejercicio y sobre todo en la naturaleza, con sus hijas, con sus hijos, en la playa, en la montaña, en el mar, en los ríos, etcétera, etcétera. Pero la gran epidemia que tenemos ante nosotros con nuestras chicas y chicos la describe muy bien Ana Lenke, que es una psiquiatra y directora de medicina de la Universidad de Stanford, que dice: el smartphone es la aguja hipodérmica que administra dopamina digital las 24 horas al día, los 7 días a la semana.
¡Qué verdad más grande!
Y añade además, la diferencia del crack frente a las redes sociales es que estas son infinitas. Es decir, TikTok es infinito, tiene un scroll infinito y van bajando y van bajando y siguen viendo y siguen viendo. Es la autora de un libro titulado Generación Dopamina. Y la dopamina, como sabemos, es la hormona esa del placer, del comer, like, del me gusta, del recibir unos cumplidos. Yo ahora mismo si te estoy diciendo, ojo, qué bien organizas este programa, cómo haces el autocontrol, qué bien tenéis este estudio, es un cumplido y hace que la dopamina surja en tu cerebro. Pues con nuestras chicas y con nuestros chicos, con nuestros jóvenes y cada vez más con nuestras niñas y niños mayores, lo que surge es eso. Tienen chutes y chute, además de un término futbolístico, es un término de drogadicción. Es decir, es un chute de adrenalina y de dopamina, en este caso, cada vez que tienen un like, un me gusta, y el problema surge cuando no tienen algo de eso. Y cuando tienen un término anglosajón que se llama FOMO, que es F-O-M-O, que significa en inglés Fear of Missing Out, que es el miedo a perderse algo. cuando están en el baño o cuando están en clase y no pueden utilizar el móvil, tienen esa
ese nerviosismo. El mono, vamos.
Eso es. ¿Qué habrá pasado mientras tanto en redes mientras yo no estaba? ¿Qué habrán dicho de mí, no? Y es, estamos hablando de la generación Z. Es la nacida después del año 95 y es una generación ansiosa y depresiva a la vez, según los expertos y las expertas. Y hay cinco características un poquito que la definen, que pueden ser una privación social. Es decir, tienen menos interacciones cara a cara. Su vida es más digital. Y tienen una menor o nula oportunidad para un juego libre. Tú y yo, Ivón, que tenemos ya cierta edad, ¿te acuerdas cómo salíamos a jugar con el patinete, con la bicicleta, íbamos
a fútbol,
a hacer casetas, a la playa, al monte? Pues estas chicas y chicos muchas veces terminan sus clases el viernes por la tarde y el sábado y el domingo están en casa en sus redes sociales.
Sí, interactúan con sus amigos a través de una pantalla de móvil o de ordenador.
Exactamente. Tienen también menos horas de sueño y de menor calidad y decían como decía antes, menos ejercicio físico y actividad física, únicamente la que hacen en clase y obligados y obligadas. Y luego tienen también una cosa muy importante, que es una fragmentación de la atención. Es decir, solamente prestan atención a aquello que les interesa, aquello que tiene música, aquello que tiene movimiento, aquello que es corto. Sí. Por eso los TikToks y los Reels de Instagram, por ejemplo, que es otra red social que siguen mucho nuestras chicas y chicos, son de 20, 15 segundos. Son muy, muy rápidos. ¿Por qué? Porque no son capaces de concentrar la atención.
Ya.
Y si no lo son durante 30, 40 segundos, ¿cómo van a ser capaces de seguir una clase más o menos magistral de una hora de 55 minutos, verdad?
Pues sí, efectivamente. Bueno, además del sedentarismo que estamos hablando, precisamente por esta razón, también hay que tener en cuenta la poca calidad en muchos casos de la alimentación, precisamente de los adolescentes en la actualidad. También esa es otro tema a discutir.
Sí, ese es otro campo de batalla en el que tenemos que intentar ganar también, que es muy complicado. Yo no soy experto en este caso en endocrinología ni en nutrición, pero sí que te puedo mostrar las 6 evidencias más fuertes y contundentes de los beneficios del ejercicio físico para nuestro organismo, Ivón, que serían la mejora de la cognición, la mejora de la salud mental, mejora de la salud ósea, y aquí viene otra, mejora del peso corporal, mejora de la capacidad aeróbica, mejora de la salud cardiovascular. Y esto no me lo estoy inventando, nos lo dicen en un libro titulado Del cerebro al cuerpo, neurociencia y educación física, Daniel Navarro Ardoy e Irene Pellicer. Es decir, estamos hablando de un montón de beneficios que tiene la actividad física y el ejercicio físico, sobre todo este último, el ejercicio físico. El ejercicio físico, como sabemos, es una actividad física encaminada o cuyo objetivo es mantener o mejorar la condición física, compuesta por la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, que nunca actúan de forma individual, sino que actúan de forma conjunta. Entonces, todo eso ayuda también a un desarrollo armónico de nuestros adolescentes, como bien dices.
Uh-huh. Hace unas semanas también tuve el placer también de hablar con un médico, con un neurocirujano que se dedicaba, bueno, sobre todo a la columna vertebral, bueno, al cuidado de la espalda, en cuanto a dolores de espalda. Y también me comentaba que el mayor enemigo para ese tipo de dolencias es el sedentarismo. Estamos hablando de una auténtica epidemia, ¿no? La epidemia del siglo XXI, en este caso, el sedentarismo.
Sin duda alguna. Es decir, no estamos hablando únicamente de no realizar ya ejercicio físico, sino de pasar la mayor parte de las horas del día sentados y sentadas, es decir, en el colegio, en clase, y después en casa, en cuanto salen, se sientan o se tumban en el sofá con esas malas posturas. Y luego recordemos también que al sujetar con la palma de la mano un teléfono móvil, la fuerza que ejercemos de mantener el peso de la cabeza hacia adelante, hay una inclinación,
la postura, ¿no?
Eso es una inclinación de la columna cervical que les insta un poco a forzar toda esa musculatura que luego no se refuerza. Yo creo que es importante saber contra quién luchamos, ¿verdad? ¿Quién es el enemigo? Hay un libro de Marta Peirano titulado El enemigo conoce el sistema, que ella es...
Lo he leído.
Ah, muy bien. Pues mira, yo también. Y ella es una de las voces más reputadas de nuestro país sobre privacidad y seguridad. Y nos dice que el enemigo se llama GAMAM. Son unas iniciales, un acrónimo, GAMAM. La primera G es de Google, la segunda es de Apple, la tercera es de Meta, y dentro de Meta estarían Instagram, Facebook, WhatsApp, Oculus, esas gafas de de realidad virtual. La siguiente A sería de Amazon, otro gran gigante que no solo vende cosas, sino que produce un montón de contenido. Y la última M sería de Microsoft. Entonces, ese es el enemigo al que se enfrentan y nos enfrentamos todos. Y es una batalla que yo muchas veces digo que va a ser muy difícil ganar. Lo que podemos es conseguir pequeñas victorias con herramientas muy sencillas, y aquí es la parte B, digamos, en la que intento proponer soluciones, que por ejemplo algunas son dejar por la noche los móviles en una zona común de la casa sin sonido y sin notificaciones. Es algo sencillo. No llevárselos a la cama con la excusa de no, es que me sirve de despertador. Hay muchos adolescentes que lo último que ven es una pantalla de un móvil y lo primero que ven es una pantalla de un móvil. Tienen la desgracia de no recibir un beso de su madre o de su padre al acostarse ni al levantarse. Por otro lado, respetar también zonas de la casa sin móviles. Es decir, a los baños, por ejemplo, no es necesario que entren los móviles. Las cámaras y los micrófonos también siempre están grabando. Mucha gente en los portátiles suele poner una pegatina en la cámara del portátil. Pero no veo que nadie ponga pegatina en los frontales, en las cámaras frontales de los móviles, por ejemplo. Los expertos y expertas recomiendan, y aquí es donde nos vamos a reír todos, y me imagino que la audiencia también, que los 14 años es la edad ideal para el primer móvil y los 16 para las redes sociales. Me voy a atrever, Ivón, a hacer una comparación. ¿Daríamos un gin tonic, un Cuba Libre o un porro de marihuana a un adolescente de 11, 13 o 15 años? No. ¿Dejaríamos conducir un coche o un autobús a uno de 14? ¿Le daríamos un arma semiautomática? Yo creo que no. ¿Y entonces por qué el regalo estrella de la primera comunión con 9 o 10 años es un smartphone?
¿Y qué regalos? ¿Y qué smartphones? Vamos.
Smartphones, muchos de ellos de más de 1.000 euros y además con una tarifa de datos ilimitada.
Exacto.
Para que sigan haciendo scroll infinito. Sí. Gracias a ese regalo de primera comunión. Pues bueno, claro, hay grandes problemas. Entonces, ante grandes problemas habría que acudir a especialistas. Es decir, ¿cuánto es un uso abusivo de las pantallas? ¿Cuántas horas son?
A eso iba, sí.
Depende. Depende del niño, de la niña, depende del adolescente, depende del momento, depende del lugar, depende de las relaciones sociales y digitales, de sus familias, de los conocimientos que esos chicos y chicas tengan, porque se habla y se dice, no, es que son nativos digitales, pero no sabrían decirnos cuatro navegadores diferentes, solo utilizan Chrome. Algunos Safari, pero está Firefox, está Edge, Vivaldi, Brave. Cuando les hablamos de buscadores de Internet, solo conocen Google, incluso hay una palabra que es googlear, ¿verdad? Googlear. Pero ahí está Bing, está Yahoo, está DuckDuckGo, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos con nuestros hijos e hijas de redes sociales, las vemos con ellas, les preguntamos cómo se sienten, qué les gusta, qué les enfada, qué odian, por qué publican, qué es lo que más les gusta ver. Dice la doctora Marian Rojas Estapé que lo que consiguen son microrecompensas inmediatas, que para el cerebro son, como decíamos antes, sí, bocanadas de dopamina,
eso
comparables
es
a la heroína, la cocaína o un orgasmo. Cada me gusta o cada like es como un chute, que decíamos antes, para nuestras adolescentes, con un cerebro aún en formación y un córtex prefrontal que no alcanza su desarrollo óptimo hasta la tercera década de vida, hasta los 30 años, Ivón.
Madre mía. Pues yo me declaro culpable, la verdad, o sea, no te puedo decir otra cosa, porque sí, todo lo que acabas de comentar es que son verdad, son X verdadero X, como lo decimos nosotros, ¿no?, en Bermeo, pero es que es tan complicado llevar a cabo todas las recomendaciones que has comentado, porque al final todos sucumbimos al regalo, aunque no sea de primera comunión, sino al regalo de Navidades, de Reyes o lo que sea. ¿Por qué? Porque precisamente sus amigos, sus amigas también todos tienen y se sienten desplazados si no están en el grupo de WhatsApp, etc, etc. Es tan complicado todo esto.
Lo mismo que ocurre pues con el alcohol o con las drogas, es que como todos beben, es que como todos se meten una rayita, pues yo también.
Todo,
fíjate, no, por eso, pero digo la comparativa que se hace. Tengo entre mis manos, Ivón, también me has dicho, ¿cuántos libros traes? Hay un libro de Nicholas Carr que se llama ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Y luego hay un subtítulo que es Superficiales. Y es un libro de 2011. Es decir, es un libro de hace 13 años, cuando todavía las redes sociales, pues bueno, existían, pero poco. Y tiene citas como, la web es una tecnología del olvido. ¿Qué determina lo que recordamos y lo que olvidamos? La clave de la consolidación de la memoria es la atención. Y la atención es justamente lo que las redes sociales
buscan.
Nos están, sí, buscando, y más que buscando, sería robando. Es decir, las mentes más inteligentes y más potentes del planeta están en Silicon Valley, y su objetivo es que pasemos horas y días enteros conectados a las redes sociales para que ellos tengan nuestros datos, tengan nuestro perfil y seamos consumidores. La sociedad muchas veces se pregunta, ¿y ya les enseñan esto en los colegios? Y yo añado un antiguo proverbio africano que dice, para educar a una niña o a un niño hace falta toda la tribu. Para finalizar, si me permite, Ivonne, una anécdota de Melina Furman. Ella es educadora y divulgadora argentina. Ha fallecido recientemente, el pasado mes de septiembre, a la edad de 47, 48 años. Y frente a ese, ya les enseñan en la escuela, ella tiene en su libro Enseñar Distinto, una anécdota muy bonita que te paso a leer.
Sí,
dice, dos chicos están hablando junto al perro de uno de ellos. Le enseñé a Huesos es el nombre del perro, a silbar, dice uno. El otro se agacha, se pone su oreja al lado del perro y le dice, no lo escucho silbando, responde sorprendido. Dije que le enseñé, no que él hubiera aprendido.
Muy bueno.
Entonces muchas veces ocurre eso, se enseñan cosas, pero la mejor enseñanza es el ejemplo de uno mismo, ¿no? Entonces muchas veces en la sociedad es que estos jóvenes tal, es que estos jóvenes cual, pero si nuestro ejemplo es decirles eso con el móvil en la mano o consultando el móvil, o como decía antes, la desgracia de algunos chicos y chicas que se acuestan con un móvil y se levantan con un móvil, no tienen a un adulto o una persona de referencia que les quiera, que les ponga una mantita encima, les diga buenas noches o egunón, buenos días. Pues bueno, tampoco nos queremos marchar con esta idea desoladora.
No, si todavía tenemos tiempo, Nietzsche, no tengas tanta prisa por marcharte.
Por eso digo, sí.
Decías que se están impulsando esos programas, ¿no?, de educación física también en los colegios.
Correcto.
¿Crees que son suficientes esas 2 horas? No sé, antes yo creo que eran más horas de gimnasia, de educación física en este caso. ¿Qué otras medidas se podrían tomar en el ámbito educativo en cuanto al deporte, a la educación física?
Ante la pregunta, ¿crees que son suficientes? Rotundamente no.
Bueno, ya me imaginaba que me ibas a decir.
Me imaginaba yo también que lo ibas a imaginar. Es recíproco. Claro, lo que ocurre es que deberían de tener como mínimo 1 hora de ejercicio físico a la semana estos chicos y chicas, y después cumplimentarlo con movilidad en bicicleta, por ejemplo, o caminando a los colegios. Hay algunos a los que no se puede si están excesivamente lejos, pero en otros muchos casos sí que es posible. La escuela, los colegios, ¿qué podemos hacer? Pues fomentar entre todos, no solamente las profesoras y profesores de educación física, sino entre toda la comunidad educativa, incluyendo al propio alumnado, al profesorado y a las familias, que yo las veo cada vez más lejos, en algunos casos por lo menos. Estamos hablando de un cambio social también. Antes en casa normalmente la madre estaba más, el padre quizá era más ausente, pero bueno, se estaba más con los hijos, con las hijas. Ahora el padre y la madre trabajan, hay un cambio social, y nuestros chicos, chicas, adolescentes que están, pues tienen... Yo tengo una amiga que se llama Yolanda y le llama a los móviles Archai Digitala. Archail es pastor, en euskera Archain, de ahí viene la palabra Erchaina también. Archai Digital, es el pastor digital. ¿Qué hacen los niños y las niñas y los adolescentes? Pues están con su móvil y están cuidados y están calladitos. Como antes se metía un VHS en el vídeo y se ponía un vídeo de Disney o la televisión o el equipo A o el coche fantástico en nuestra época, pues ahora están con un móvil, están calladitos, y muchas veces quizás estás en hoteles, es decir, me refiero que no solamente de gente de nuestro entorno, y hay alemanes, suecos, finlandeses con sus familias, y están cada uno con su móvil, y los niños y niñas, y ya no digo adolescentes, niños y niñas, están con sus cascos y con su pantalla, con su tableta, viendo películas mientras desayunan, mientras comen o mientras están en la piscina. Entonces, claro, es un cambio social que es muy, muy complicado. A nivel de actividad física, como te digo, dar ejemplo, hacer actividades en familia, salir el fin de semana, incluso una tarde, si no hay excesivas actividades extraescolares, porque puede que tengan chino, luego tienen inglés, luego tienen un montón de actividades quizá deportivas, que eso tampoco no está tan mal, tampoco está mal el chino y el inglés.
No.
Pero claro, ya han tenido suficiente en clase quizá. Entonces, si de nuevo tienen por la tarde, pues se puede dar paseo, se puede andar en bicicleta, y si llueve también podemos dar con un abrigo y con un paraguas pequeño paseo. Entonces se puede evitar usar tanto el ascensor para subir a casa o subir hasta el quinto, y luego de quinto al séptimo, si vivo en el séptimo, pues hago 2 pisitos andando. Tenemos multitud de oportunidades de movernos, de hacer también ejercicios de fuerza, y con las niñas y niños sobre todo jugar. Es decir, para ellos el universo y la realidad es el juego, jugar en unos columpios, jugar en una hierba, con un balón, con un disco, con un montón, en un frontón. Aquí en Euskadi tenemos un montón de frontones cubiertos, uh-huh, que cuando hace frío se puede jugar, y me dirás, no, están ocupados. Sí, pero en la parte de atrás seguro que te pones con una pelotita, con un niño a jugar, y nadie creo que te diga nada. No si están jugando a cesta punta profesionales, ¿eh?
Eso
pero
ya no se puede.
Me refiero que tenemos muchas oportunidades en muchos pueblos y en ciudades para jugar en los frontones, por ejemplo, en las propias instalaciones de los colegios, que a veces están abiertas también. Uh-huh. Yo conozco algunos municipios que han abierto, que han realizado un horario especial, que son los municipales los que a las 5 de la tarde abren el centro escolar y después lo cierran, creo que a las 9 en algunos sitios. Hay un montón de parques en los que se puede jugar, se puede hacer movimiento, se puede ir al monte el fin de semana, aprovechar nuestras playas, las playas en invierno también cuando está lloviendo, no, pero cuando hace un tiempo seco, soleado, ahora mismo estamos en noviembre y se pueden utilizar tranquilamente las playas. Podemos pasear, podemos jugar, se pueden hacer múltiples actividades en bicicleta, en el entorno natural, escalada, surf, pádel,
uh-huh, un montón. Opciones hay, desde luego.
Opciones hay un montón, pero claro.
Y excusas también, ¿qué? Para no hacerlo.
Lo que ocurre es lo que te estaba diciendo, es decir, que tenemos a las mentes más inteligentes del planeta dándonos el scroll infinito de a cada uno de lo que a él le gusta. Es decir, si te gusta tejer, pues tienes para tejer. Si te gustan noticias escandalosas de grandes catástrofes, tienes un montón también últimamente estas semanas. Entonces, claro, está ahí y es adictivo, porque si ve que te detienes más de 5 segundos en una, sabe que esa te gusta y te vuelve. Eso es un algoritmo de inteligencia artificial que te lee, te analiza lo que tú estás viendo, cuántas veces al día, a qué hora lo ves y si le das me gusta o no, uh-huh, y te lo vuelve a presentar si ve que te has parado ahí un poquito. Entonces, claro, es muy complicado.
Como acabar, no vamos a acabar con ello, lo más lógico sería controlarlo. Esa sería la palabra, ¿no? Control. Control sobre esas redes sociales, esas pantallas y luego, aparte, lógicamente, pues evitar también el sedentarismo que viene un poquito propiciado por ello.
Sí, a mí la palabra control en sí me parece quizá un poquito más negativa.
No, controlar uno mismo, digo.
Sí. Autocontrol. Y yo utilizaría más el término gestión. Autogestión.
Eso.
Una gestión positiva. Luego hay cosas tan sencillas como eliminar las notificaciones. Porque si no tenemos teléfonos, tú y yo ahora estamos hablando y tenemos los teléfonos por ahí aparte y no nos están, venga a sonar. ¿Por qué? Porque los hemos puesto en un modo muy sencillo que es no molestar. Se pulsa al modo no molestar, uh-huh, y no nos llega ni clink, clink, tirirín, tirirín, no nos llega ningún tipo de notificación. Entonces, es un tiempo en el que podemos estar tranquilos. Si vamos a hacer una actividad de lectura, por ejemplo, o de otro tipo de actividades, de hacer puzzles o de jugar al ajedrez, dejo el móvil en otra habitación. Y así no tengo esa ansiedad de ir a por el móvil, de ver si me están llamando, de estar tranquilos, tranquilas, de no tener esa... de qué habrán dicho de mí. Entonces, todo eso es algo que se va generando en los grupos. Ahí va, pues igual te han dicho algo, igual han puesto algo de la foto que has subido. Y hay gente que no va en positivo a decir, ah, mira, pues les habrá gustado. Hay gente que dice, ahí va, y si me critican,
ya.
Y si... Entonces...
Sí, luego claro, a ver, tampoco hay que poner en el aspecto negativo el móvil, las pantallas, porque existen videojuegos y no todos los videojuegos son malos, también los hay educativos.
No, lo que ocurre es que muchas veces confundimos el medio o el instrumento. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un cuchillo en mis manos, muchas veces, y yo no soy psicólogo ni siquiera, pero he leído acerca de esto, y dice que yo, por ejemplo, si tengo un cuchillo en las manos y ese cuchillo yo lo puedo utilizar para partir un trozo de pan, para partir o pelar una naranja, por ejemplo, o alguien que está atado le quito sus ataduras. O lo puedo utilizar para robar o amedrentar a alguien. Entonces, el cuchillo es neutro. El uso que yo haga de ese cuchillo es... lo que le da significado. Pero no es totalmente cierto, porque si yo ahora tengo un cuchillo en las manos y te digo, Ivón, pásame un bolígrafo, pues con un cuchillo en las manos el cuchillo no está siendo neutro, mi postura es distinta. Pues con las redes sociales ocurre parecido. No es que las redes sociales o internet sea bueno o malo, sino que ese uso, la red social en sí misma, ya lo decía McLuhan, el medio es el mensaje. Muchas veces internet o las propias redes sociales son las que nos llevan hacia una deriva o hacia otra. Y hacen, además, en algunos casos, como te decía, que hasta los 30 años el córtex prefrontal no se desarrolla por completo.
Y algunos más tarde.
Sí, bueno, correctamente. Y en algunos casos, nunca. Entonces, nos lo están diciendo cada vez más estudios con tomografías axiales computerizadas y en el ámbito de la neurociencia. Es decir, si hasta los 30 no está desarrollado... por ejemplo, a los bebés y a los niños, ¿qué es lo que les motiva, lo que les incentiva? Pues el sonido, la imagen y el movimiento. Es decir, tenían juguetes sonajeros de colores vivos, con sonidos y cosas que se movían. O unas telas que se movían, una pelota con canicas dentro. Pero es que hoy en día a un bebé le están poniendo ya un móvil con dibujos de un montón de fotogramas por segundo.
Ya. Vale, estamos hablando dos adultos. ¿Cómo les hacemos entender a jóvenes de, yo que sé, a partir de 10 años hasta los 20 años, por ejemplo, cómo les hacemos entender precisamente lo que estamos, lo que hemos contado, pero en su idioma?
Pues muchas veces a los chicos y chicas son conscientes de lo que están viviendo, pero no saben salir de esa cárcel y tienen la puerta abierta. Entonces, muchas veces, yo en este caso como profesor de educación física, hay muchos que están, por ejemplo, en los patios, en nuestro instituto, por ejemplo, pueden utilizar los móviles en el tiempo de patio. Hay otros en los que no. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Decir, oye, ¿dejas móvil? No, tienen posibilidad de usar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues llevamos discos de frisbee, raquetas de bádminton, ponemos una red para jugar a voleibol y cada vez más se animan a hacer esas actividades. Hemos puesto dos mesas de ping-pong también desde hace unos años en el instituto y, bueno, hay chicos y chicas que cada vez más se están animando a eso. Organizamos pequeños concursos, competiciones de baloncesto 3x3 y como premio además les damos material, les damos por ejemplo balones de baloncesto de diferentes colores a los ganadores y las ganadoras. Organizamos campeonatos de fútbol sala, de voleibol, del famoso campo quemado. Entonces, bueno, es un trabajo para nosotros, pero hay cada vez más, incluso en algunos casos, en cursos superiores, en bachillerato, tiene una asignatura que es de tutoría y de comunitate proyecto, que son proyectos para la comunidad. Pues esos chicos y chicas de bachillerato organizan campeonatos para los pequeños de primero y segundo. Entonces, bueno, ellos mismos ven cómo los mayores les están organizando campeonatos y en vez de estar con... Son campeonatos, además, muy, muy sencillos, ¿eh? Tenemos unas pizarras en el patio, por ejemplo, y elegimos una letra, la A, la R o la M. Y hay que poner Nesca Batenisena, el nombre de una chica, el nombre de un deporte, el nombre de un monte y el nombre de un país. Y entonces tienen que jugar a eso, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, en lugar de estar con el móvil, están desarrollando actividades cognitivas, pum, 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 de recordar, de tal, y es en forma de campeonato, pues por parejas o por tríos. Entonces, entre los tres van hablando y dicen, venga, pues con la A, Ainise, con la A, América, Ámsterdam, Amboto, Mendía, tal, tal, tal. Y van haciendo así listas, por ejemplo, y luego aparte los deportes y las actividades también en las que pueden hacer ejercicio físico.
O sea, sería incentivar a esos jóvenes dándoles una forma de sustituir esa actividad con los móviles por actividad, en este caso, que sea física y además que se lo pasen bien y que estén con sus amigos,
sí,
amigas.
Sí, exactamente, actividades que encima ellos luego ven, ahí va, si me lo paso mejor aquí que en el móvil, si he desconectado me siento mejor, tomo más aire, tengo menos ansiedad y la verdad es que poco a poco yo creo que va dando sus frutos, pero como te digo, poco a poco y tenemos un gran enemigo que es el GAMAM que te contaba antes, que son Google, Amazon, Microsoft, Meta, y es muy, muy, muy difícil luchar contra ellos con esas inversiones millonarias que tienen frente a cuatro raquetas de bádminton, unos discos y unas palas y pelotas de ping-pong que podemos poner en el patio. Pero también es cierto que granito a granito, pues bueno, vamos dando cara.
Así es. Bueno, pues muy complicado esto. Y como he dicho anteriormente, yo desde luego me declaro culpable, no sé tú, pero me declaro culpable porque la verdad es que es muy complicado luchar contra esos sistemas, contra el sistema, vamos a hablar de esa manera.
Yo creo que sí es importante, pues eso, lo que estamos haciendo ahora, divulgar, conocerlos, porque quizá haya muchas personas ahora que nos estén escuchando, padres, madres sobre todo, porque los chicos y chicas estarán con su móvil.
Claro.
Y quizá abuelos, abuelas, y también podamos hablar con ellos, preguntar, oye, ¿qué ves en el móvil? ¿Qué estás viendo? Pues un vídeo. ¿Y de qué? ¿Y en qué te ayuda esto? Y tal. Y yo creo que el hablar con ellos, el incluso preguntarles, ¿y cuánto tiempo dedicas al día a esto? Ah, pues no sé, pues mira a ver, porque hay una aplicación que se llama Bienestar Digital.
Sí, sí, el propio móvil en ajustes tienes
exactamente,
esa opción.
Te marca las horas que estás en WhatsApp, cuántas en TikTok, cuántas en Insta, entonces, y cuántas a la semana acumuladas, etcétera. Pues bueno, son cositas en las que podemos hacer una pedagogía activa siempre, ¿eh? Y no buscando el castigo, sino buscando el conocimiento, el mirar adelante en positivo.
Lo de prohibir no, ¿verdad?
A mí personalmente me parece que prohibiendo no podemos avanzar. Porque es prohibir quizá en un ámbito de la escuela, en el instituto, pero luego en todos los ámbitos sociales está permitido. Entonces, en mi opinión personal, el prohibir no me parece... prohibir durante las clases, obviamente sí, pero que haya momentos en los que quizá puedan usarlo, porque si no... hay muchos chicos y chicas que tienen dos móviles. Uno el falso y otro el que utilizan.
¿Así?
Claro.
Madre mía.
Hay muchos chicos y chicas que en casa no les dejan instalar TikTok e Instagram.
Sí, sí, sí.
Y los padres, cada vez que llegan, les miran el móvil. Pero claro, ¿qué hacen? Cuando salen en el ascensor, al bajar, instalo mi TikTok y mi Instagram. Y cuando vuelvo a casa, desinstalo mi TikTok y mi Instagram. Uh-huh. Y le dicen, a ver, déjame el móvil. ¿No tendrás instalado uno?
Sí, sí.
Y no está.
Cuando tú vas, yo ya he vuelto, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Madre mía. Bueno, pues, Unitxer, benetan, eskerrik asko por compartir tus conocimientos con nosotros. Y esperamos que esta entrevista pues haya servido para concienciar sobre la importancia de la actividad física, de una alimentación saludable en la adolescencia y sobre los peligros, en este caso, de los móviles y las redes sociales.
Eskerrik asko, Ibon. Nos escuchamos en Onda Vasca.
Agur.